Buenos días. Quería dar una explicación. No hemos tenido boletín ya como un mes. De hecho, estamos queriendo en una forma drástica cambiar por sí el formato, porque algo que hemos observado es que, de hecho, si no lo menciono, si no es un anuncio verbal, es como si no estuviera impreso en el boletín. Entonces, realmente no nos hace falta tanto un boletín informativo, sino algo más bien como un tríptico que te oriente, que te conecte con teléfonos, horarios, direcciones y demás para todas las oportunidades y actividades que tú tienes en Semilla durante una semana, y que explique de qué se trata, por qué nos reunimos, por qué hacemos lo que hacemos y demás. Y lo que eso viene haciendo es que sirve como, como una invitación. Tú podrías llevarte varios de estos y utilizarlos como para invitar a otros aquí a estar contigo en Semilla. Entonces, inclusive estamos también trabajando, como ves, esto es el famoso quearé.com. Si has visto el espectacular en plan de Ayala, hace la pregunta que Pilato hizo cuando estuvo en su dilema de no saber qué hacer con Jesús. Y Pilato dejó que otros decidieran por él, y que es lo que muchas veces la gente hace, ¿no? Que si otros no me aprueban en mi decisión o mi opinión acerca de Jesús, entonces cedo a la opinión de los demás. Y Pilato realmente tomó una mala decisión al dejar eso en manos de otros. Entonces, lanzándonos desde ese punto, ¿qué harás con Jesús? Entonces, si tú vas en internet a esa página, ya te va guiando paso por paso en lo que es el Evangelio, te guía en una oración de pidiendo perdón y reconciliación con el Señor, y te conecta con semillacuerna.com para tener más información y descargar estudios bíblicos. Entonces, en semillacuerna.com, www.semillacuerna.com, es donde también, y están trabajando para que esto esté ya muy actualizado y muy accesible. Y en eso vas a poder realmente enviar, ya puedes nada más poner ese vínculo, www.semillacuerna.com, en cualquier correo electrónico que tú envíes, invitando a todos tus amigos de chat y todos tus contactos y demás a que conozcan y exploren. Igual puedes poner www.quearé.com y de la misma manera estar llamando a la gente a tomar una decisión y a estar en reconciliación con el Señor antes que Él venga. Y entonces esos son algunos de los medios que ya se están formando para presentarlos ante ti. Otro que vamos a estar, porque algunos lo quieren hacer y no saben, no navegan mucho en internet, entonces como que dicen, ay, pues yo no sé, y que esto, y una vez hice eso, y ya me estaban inscribiendo en no sé qué, y vendiéndome seguros de vida y demás. Entonces, vamos a tener un papelito, un volante, que te explique paso por paso. Algunos usan, por ejemplo, Messenger, para estar en comunicación en internet. ¿Cómo puedes tú utilizar Messenger para sacar estos medios de comunicar el Evangelio? ¿Cómo puedes usar YouTube, que es también otro punto, otro sitio en internet? De hecho, puedes ya ver los videoclips, y algunos que no tienen cable aquí en Morelos, inclusive si tú tienes amigos o familiares fuera de Morelos, pues obviamente no pueden utilizar, puedes decir, pues aquí tenemos unos programas muy bonitos en Cuernavaca de televisión, y ellos van a decir, pues te felicito, ¿y esto de qué me sirve? Entonces tú puedes inclusive pegar el vínculo de ese lugar en YouTube o en MySpace, donde ya pueden ver clips, videoclips de los programas de 100%. Entonces, hemos ya grabado dos programas, dos episodios de Noche de Dudas, en que hemos tratado preguntas y dudas que algunos han presentado. Algunas son preguntas y dudas muy de controversia, y otros son quizás no tanto y un poco más obvio, pero pensamos que aún así útiles para la gente. Entonces, Esto también va a ser un recurso que va a estar disponible en formato DVD. Entonces, en eso también están trabajando en Semilla Comunicaciones para que tú puedas ya tener el DVD y puedes enviar eso con todo la temporada, ¿no? Entonces, todo eso es un proceso, es mucho trabajo. Yo sabía que era mucho trabajo y mucho riesgo y por eso no me quería meter en eso. Y Dios me tuvo que convencer que así como hay que ir a los lugares más difíciles a veces, y dice, hay que obligar, hay que forzar a la gente a entrar, dice el rey, porque no hay nadie en su banquete. Entonces nosotros tenemos que echar mano de todas las formas que podemos para presentar y proclamar a Jesucristo como el Salvador del mundo y que la gente tenga la oportunidad. Entonces, hablando de esto, necesitas saber hoy que Jesús murió para MySpace en el cielo. Entonces, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si no fuera así os lo hubiera dicho. Entonces, esto es un ejemplo, es un chiste, pero tiene su texto que también tiene su chiste, y alguien va a verlo y tú vas a estar formado ahí en luz y fuerza o en el banco o pagando tu agua o pagando tu cable más o algo así, y tú vas a poder, y alguien va a estar viendo eso y te va a estar, hasta vas a ver cómo están moviendo sus labios mientras deletrea. Entonces le puedes decir, ¿te interesa? ¿Te gusta? Y ya le puedes decir, ¿sabes qué? Checa esto, www.quehare.com. Y con ese punto ya entran a todo lo demás. Y mucha gente el día de hoy, como está tan bombardeada por publicidad de todo tipo, y sobre todo de cosas religiosas y espirituales, y no, cada cosa, no puedes prender tele o radio ni nada sin que te estén invadiendo casi con publicidad. Entonces, hay gente que va así, pero no quiere tratar contigo porque va a decir, no, ya, de una vez ya me va a inscribir. Y entonces no hay necesidad de que nadie se inscriba, solo que se asome a esos lugares en internet. Entonces, a través de eso, ya Dios hace una obra en ellos, quizás, y entonces estas playeras están a la venta. Tenemos la versión femenina también, para las chicas. Entonces, eso es Fashion Semillosa Verano 07. También tenemos Él transformará este cuerpo de humillación, Filipenses 3:21, está muy del momento, transformadores. Entonces, otra vez alguien va a decir, oye, qué bonita playera, y va a decir, sí, pero te das cuenta que es de otro rollo. Y algunos van a decir, ¿y de qué se trata eso? Y ya tienes tu entrada. Y muchos de nosotros decimos, no, pues es que yo no sé compartir a Jesús. Pues por eso estamos poniendo en tus manos muchos medios para que lo puedas hacer. Y si tú no sabes explicar, por lo menos puedes usar esto, www.quehare.com, que pone un desafío delante de cada persona que se asome en la página, que si vas a hacer que dejar que otros hagan la decisión por ti, o si tú puedes tomar la decisión tú solo. Entonces, eso es. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Entonces, todo lo que dijo en el primer capítulo y entrando casi en capítulo 2 también, hablando acerca de esta nueva vida en Cristo, ¿qué significa? Que ahora estamos viviendo como gente que no es de aquí, que es cierto, y nosotros estamos dándonos cuenta que tenemos una nostalgia de un tiempo que todavía no existe y de un hogar que nunca hemos visto. Y dice, por ejemplo, y nosotros nos alegramos y le amamos a Jesús aún sin haberle visto. Y eso es una obra de Dios. Es imposible, humanamente hablando, que esto se realice en nosotros, que amemos a Jesús sin haberle visto, sin que Él haya intervenido. Entonces, date cuenta, Dios está tratando contigo, Dios está obrando en ti y hay algo que hacer, hay algo que Él ya ha realizado. Entonces nomás tenemos que buscar el siguiente paso en ese trato, en ese proceso que Dios inició. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto mismo, que el que ha comenzado la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y ahora entendemos por las epístolas en el Nuevo Testamento, entendemos que estamos en el día del hombre, que es el tiempo que Dios ha dejado. Hechos 14 y Hechos 17 mencionan lo mismo. Ha dejado que cada uno, que todas las naciones hagan lo que quieran. Literalmente, que anden viajando, que viajen donde ellos quieren, que hagan sus propios caminos, su propio itinerario. Pero ahora este tiempo manda a todos a arrepentirse y ha dado muestra, ha dado señal a través del hombre que Él puso, Jesús de Nazaret, y testificando que es el hombre que Dios ha puesto resucitando de los muertos. Entonces estamos en el día del hombre, que el hombre decide. Y una forma de traducir eso, que ha dejado a todas las naciones andar en sus propios caminos, les ha dejado viajar o les dio su avión. Como decimos nosotros, les doy su avión, como tú quieras. Y nosotros decimos, no, pero yo creo que es así, como quieras. No, pues yo creo que cualquier camino llega a Dios y Dios dice, como quieras, acá te espero. El problema es que cuando llegas, ¿con qué cara te presentas ante Él? Y Él ha dejado que todos anden en su propio camino, pero ya desde que Jesús resucitó de los muertos, y es el evangelio que predicamos, desde que Jesús se levantó de los muertos, ya Dios manda a todos a arrepentirse. Y ha dado la muestra en la resurrección de Jesús. Entonces, ya en capítulo 2, versículo 4, dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, y algunos dicen, ¿y eso qué es? ¿Que fueron destinados qué? ¿A ser desobedientes? Y ya contestamos esa pregunta el viernes en el segundo episodio de 100% Noche de Dudas. Cuando alguien dice, oye, ¿y se pierde la salvación? Yo siempre pregunto, ¿qué? A ver, dime, ¿qué estás planeando o qué has hecho? ¿Qué estás preguntando esto? Como si yo te dijera, si yo te escupo en el rostro y te pateo la espinilla, ¿me vas a amar igual? Y si tú me dices sí, digo, órale, ahí te va. Oye, ¿dónde está el amor? Entonces, lo que estamos preguntando en eso es que Dios me va a amar aunque yo no le ame. Por supuesto que sí, pero ¿qué es lo que estás buscando con esa pregunta realmente? Qué interesante. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pensamos tener un interés teológico y es 100% carnal lo que está pasando ahí. Pero Dios, que no se entiende, nos ha dejado su palabra para ayudarnos a entender y poder ver con nuestros ojos y con el entendimiento alumbrado, captar la verdad y que esa verdad transforme nuestra vida. Entonces, nos acercamos a Él, dice, versículo 4, que nos vamos acercando a Él, que es piedra viva. Entonces, nosotros nos acercamos a Él como piedras vivas también. Y es interesante, empieza a hacer un paralelo. Por ejemplo, versículo 1 de capítulo 2 dice que desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces eso me da a entender que sí sucede. Deseo agradar a Dios, deseo mostrarle mi amor, deseo vivir una vida de gratitud, deseo abandonar muchas cosas que realmente no ayudan y solo desagradan y lastiman a Dios y deshonran al que me dio mayor honor al morir por mí. Me puso él en primer lugar en su vida. Entonces, todos queremos eso, todos estamos, no, pues sí, claro que sí, pero pues es que nadie es perfecto. Claro, claro. Pero aún así hay uno que sí, que hasta los cortes de esa piedra le especifican como piedra del ángulo y sin esa piedra los muros no tienen fuerza. Entonces nos dice, si me voy acercando a Él, obviamente me voy alejando de otras cosas. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada. Otra vez, yo desecho ciertas cosas, yo he dicho eso. Si yo voy a un convivio donde mi Señor no está bienvenido, donde pueden hablar de Él de cualquier forma, yo no estoy bienvenido, de plano. Adiós, gracias por la invitación, estuvo rica la sopa, lástima que no me quedé a lo demás. By gone. ¿Por qué? Dice, no, pero no quiero ser tropiezo. No, no quieres que te malvean, no quieres que te critiquen. Y tú estás preocupando de tu imagen. ¿Qué es tu imagen después de todo? Tú eres un pecador, tú eres un fracaso, tú eres un blasfemo. Y que por puritita misericordia, Él te buscó y te salvó. ¿Qué es eso de tu imagen? No, es que es mi testimonio. ¿Tu testimonio? ¿Y por eso te quedas? Y algunos dicen, no, que sí, sería una revolución entre tus familiares, que tú no fueras a esto, que tú no te quedaras en algunos eventos familiares, que no. Pero es la verdad, tenemos que ver eso. Por eso el mundo queda confuso, porque nosotros no damos bien la señal. Entonces tenemos que ver eso. Ahora, dicen, no, pero Jesús comía con pecadores y publicanos. Sí. Pero no decía groserías y no se emborrachaba y no contaba los mismos chistes y no se reía con sus chistes y no se metía en albures con ellos. ¿Ok? Y veo que solo en un momento se rieron de Jesús en la cruz. Entonces, ve, identifica bien lo que está pasando. Y nosotros decimos, no, pues yo de cualquier modo estoy buscando salvar a algunos. Sí, pero ¿qué entienden de tu vida? ¿Qué entienden? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué epitafio podrían poner a tu lápida cuando termina tu vida? Este fue un cuate a todo dar, muy buena onda, que nunca cayó mal a nadie. ¿Eso es lo que ponen de epitafio en la lápida de Jesús? No. Este es rey de los judíos, Jesús Nazareno. Es quien es. Y a Jesús lo crucificaron por una verdad, no por una suposición, por ser el rey de los judíos, por ser el hijo de Dios. Y si a mí me crucificaran, no, que este, que el otro, pues es muy bocón y que muy así, que no, y no le importa lo que la gente piensa. Sí, ok, pero si a mí me crucifican, ¿qué epitafio ponen en la cruz? Y si a ti te crucificaran con sus comentarios y opiniones y burlas, ¿qué epitafio pondrían en esa cruz? ¿Inri? ¿Irresponsable? Y las demás letras. O sea, ¿qué acróstico podrían dar acerca de cada uno de nosotros? Entonces, si te preocupa tanto que la gente sepa quién es Jesucristo y que con inteligencia y comprensión pudiera estar en reconciliación con Dios mientras hay tiempo. Porque la Biblia dice que le es dado al hombre una vez morir, una vez. Y luego viene el juicio. Y viene luego. Y no hay forma de estar orando después de muerto porque el juicio no se detiene. La sentencia se presenta, se publica la sentencia cuando mueres. Y le es dado una vez al hombre morir y luego viene el juicio. Luego dice. Entonces, si en verdad creemos eso, tenemos que ver ¿Qué hacemos y quiénes somos? Bien, entonces nos acercamos a Él, que es piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Te duele tanto que te desechen, que te vean naquito, serranito, aleluya, cristianito, hermanito, separado? ¿Te duele tanto que te desechen, te están echando en el mismo montón con Jesús? ¿Te duele tanto? ¿Por qué? ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! ¡Qué dicha! ¡Que me confundan con Jesús de Nazaret! Como Pedro, mira, hasta tu forma de hablar es como él. Y dices, no, mira, ahí te va el chiste más colorado que yo sé. Para que veas que soy como tú. Y nos dicen, no me gustan los cristianos porque son tan diferentes. Y el mundo ha perdido el derecho de decirme cómo tengo que ser, porque el mundo no cambia. Salomón lo dice. No hay nada nuevo bajo el sol. El sol viene, el sol va, el invierno viene, el verano, y todo sigue con la misma aburrida rutina. Y te dicen esto, y todo mundo tiene que ser exactito, y tenemos que clonarnos perpetuamente en siempre el mismo molde. Y el mundo no tiene derecho de insistir que yo cambie quién soy, porque el mundo no cambia. Pero Jesús, que resucitó de los muertos, tiene el derecho de decirme cómo voy a ser, porque Él cambió la muerte en victoria y resucitó de los muertos. Eso es muy, muy, muy esencial para nosotros. Y tiene que afectar todo, hasta cómo tratas a tu perro. Tiene que afectar todo. La verdad, si es una verdad, afecta todo lo que hago. ¿Y con quién lo hago? Entonces, Él es desechada como piedra, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas. Entonces, yo soy una piedrecita como Jesús. Primera de Juan dice, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Somos los únicos que podemos testificar de Jesucristo en este mundo. Y sabes, solo en esta vida podrás decir a alguien quién es Jesús, cómo es Jesús y qué tienes que hacer con Jesús. Porque después no habrá forma. Los que necesitarían saberlo van a estar tan alejados y su decisión ya hecha. Y los que están contigo ya lo habrán hecho. No les puedes enseñar nada. Entonces, si lo vas a decir, lo tienes que decir hoy. Entonces dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, en el Antiguo Testamento, el sacerdocio no era voluntario. No podías decir como los que arreglan las sillas y sacuden, o los que ayudan en el estacionamiento o en Club Semilla. Yo quiero ayudar. ¿Puedo ayudar? Sí, aquí está tu franela, empieza con esta área de sillas, órale. No es voluntario, es por llamamiento. Dios te llama, te acerca al altar. Entonces, cuando dice, primero somos edificadas como piedras vivas. Qué interesante frase, ¿verdad? Nosotros también como piedras vivas, versículo 5, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, ese acercamiento a Dios es porque nos llama. Y ahora, el papel, la función de un sacerdote es representar a Dios ante el mundo, ante la gente, y representar a la gente ante Dios. Entonces, cuando hay un piadoso, un temeroso de Dios, alguien que cree y tiembla a la palabra de Dios, que está intercediendo por un pueblo, por una ciudad o por una nación, Dios responde. Porque esa persona está representando a una nación, una ciudad o una familia ante Dios. Pero también parte de su función es representar a Dios ante ellos. Y eso es a veces lo que no nos gusta. Porque dicen, ay, qué raro, ay, qué extraño, ay, qué marcianitos son los cristianos, qué diferentes, qué extraño. Y sí, ¿qué querías que al darse a conocer Dios, que fuera como nosotros? Debemos encontrar en Dios a alguien tan distinto a mi modo, a mis habilidades, a mis inclinaciones. Debo de encontrar en Dios algo tan distinto. Me debe de sorprender y hasta hacer dudar que encontrara que Dios es igual que yo. Entonces diría, no, me estoy viendo en el espejo nada más. O es peor, es un espejismo, ni espejo tengo, nomás estoy alucinando. Entonces, eso es para un sacerdocio santo, y santo es simplemente apartado para un uso especial. Y ahora versículo 5 otra vez dice, sed edificados como casa espiritual. Entonces somos llamados, ese acercamiento es para ser morada de Dios. Pero interesante, Dios mora en cada piedra individualmente, por eso son piedras vivas, ¿ok? Pero hay un aspecto colectivo de que esas piedras son formadas, son edificadas en una casa espiritual de Dios. Es morada de Dios. Entonces, yo personalmente, como individuo, soy morada de Dios en el Espíritu. Pero nosotros, colectivamente, somos una casa espiritual. Somos morada de Dios en el Espíritu. Y eso es algo muy importante. Por eso Jesús, tú lo ves haciendo un látigo de cuerdas y volteando mesas y sacando los comerciantes y cambistas del templo. Porque dice, esta casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Qué hacen aquí volviéndolo en cueva? La primera vez que lo hace, lo llama mercado. La segunda vez que lo hace, después de su entrada triunfal, lo llama cueva de ladrones. Las cosas nunca siguen como eran. Siempre va para acá o para allá. Y empiezas como plaza de comercio y termina como cueva de ladrones. Y siempre cuando está algo en el lugar donde no debe estar, algo va a suceder ahí. Entonces, analiza esto. Pero Jesús entonces está haciendo eso y dicen, oye, ¿por qué haces eso? Oye, ¿por qué tal? Oye, qué grueso. Y él dice, el celo, escrito está, el celo de tu casa me consume. Y en Marcos, él inserta un comentario que ni siquiera permitía que la gente atravesara en los atrios del templo, porque luego querían cortar camino, estaban llevando bultos, estaban llevando un diablito, por ahí, golpe, comper, y así, no, nada, cero. Que no interrumpa lo sagrado, que no interrumpa la comunión. Aquí hay gente adorando, por eso te pedimos, apaga tu celular. Y dices, no, pues es que tengo negocios. Aquí no tienes un negocio, aquí tienes algo que hacer con Dios. Y Él te va a hablar con la Biblia, no con tu celular. Y dices, no, pues por eso lo pongo en vibrar. Y no puedes estar atento, y no puedes estar tranquilo. Y por eso dice, harás todo tu trabajo en 6 días. Y tiene que haber un día, un ciclo de 24 horas en que tú puedas estarme atento. Y dices, es que mi patrón, pídele a Dios otro patrón o que cambie su corazón. De veras, no sabes cuánta necesidad tienes de escuchar a Dios. No sabes cuánto te hace falta. De veras, haz cosas drásticas. De veras, despeja la cancha, despeja tu vida para poder de veras caminar con Él. No sabes cuánto te hace falta y necesitas hacer lo que yo estoy haciendo y pedirle a Dios, enamórame otra vez de ti. De veras, cautívame otra vez. Y no quiero ser necio y no quiero ser terco y no quiero hacerme de rogar, pero de veras, te ruego, enamórame de mí, de ti. Hazlo otra vez, cautívame otra vez. Y dirás, ay, qué falta de unción. Yo nunca quise unción, quise un Salvador. Y eso es lo que quiero conservar, mi Salvador. Y una relación con Él de confianza, de intimidad, de respeto y honra. Y eso es lo que no quiero perder nunca. Entonces digo, bueno, Señor, yo veo que como que ya me queda aguada la ropa, necesito crecer, enamórame nuevamente de ti. Entonces nos acercamos como piedras vivas, aquí lo supone, por decir, lo toma como un hecho, que nos acercamos como piedras vivas y que seamos edificados. Dice, si yo me acerco es para que su trabajo sea más rápido y más fácil. porque entonces Él no tiene que ir a traerme. Entonces yo no quiero ser de los que Dios siempre tiene que ir a traer. Y esa piedra que digo, aquí pongo la piedra y cuando me volteo, ahí va rodando para allá, está jugando con sus amiguitos las demás piedras. Sino que si Él dice, aquí estate porque ahorita te voy a colocar en el muro, que cuando Él se voltea, ahí estoy. Ahora, cuando un albañil, si tú has visto alguna vez cómo hacen el mamposteo y cómo colocan piedras, si te das cuenta, es muy diferente a cómo construyen una barda de tabique o ladrillo, que todos son uniformes en tamaño y forma. Y cuando es de piedra, las piedras son diferentes entre sí. ¿Y cómo se formó esa piedra? Es un proceso larguísimo. Puede ser una piedra volcánica. Entonces es algo triturado, viene siendo un pedazo de todo un derrame que hubo de algún volcán. O pueden ser ya piedras volcánicas de río, y entonces piedra volcánica, pero ya está como pulida, un poco redondeada, ya no tiene muchas esquinas, pero igual es un proceso violento que formó esa piedra. La tierra vomitó y se congeló y es una piedra. Y entonces, pero Dios es el que infunde vida a esa piedra. Entonces nos acercamos a Él como piedras vivas. Ya una piedra muerta hace nada. Pero una piedra viva tiene algo que escoger porque tiene vida. Entonces el albañil cuando toma la piedra tiene que verle por todos lados y tiene que ver dónde queda mejor en el muro que está construyendo. Y parte de lo bonito de ese muro de piedra es lo variado de la forma de las piedras. Y lo hermoso es cuando ves cómo el albañil de veras, estaba, no, y así, no. El hecho de que Dios no te coloque en este lugar, en este punto del muro, no es que te deseche. Es que hay otro que queda más bonito ahí y va a haber un espacio en el muro para ti. Dice, sí, pero luego va a sembrar un árbol y me va a tapar el árbol. ¿Y de qué sirvo que estoy ahí nomás tapado por un árbol? O peor, un póster. Entonces, ¿para qué? Pero si no está esa piedra en su lugar, ponte a pensar. Toda la barda, todo el muro se debilita, ¿sí o no? Si sacas esa piedra de su lugar, se debilita el muro. Uno. Dos, con el hueco ya no está cumpliendo su función el muro, porque hay un hueco y por ahí entran animales, ladrones o lo que tú quieras. Y si es el muro de una casa y es de piedra, entra aire y lluvia y animalitos que no deben estar en la casa. Entonces, si tú no estás donde necesitas estar, donde Él te coloca, estás dejando un hueco. No tienes que pensar que es un muro de arena. Y si sacas un puño de arena, como que se filtra toda la arena y ya se acomoda en su lugar y no pasó nada. Y eso es una buena motivación para estar aquí a tiempo. ¿Sabes? Hoy conté a 10 con 10 minutos. Estaba a la mitad del estacionamiento. Quiere decir que en la calle estaba libre. A 10 con 10 minutos, que empieza la reunión a las 10. ¿Ok? Entonces, si tú no estás, por decir, en tu lugar en el muro, como quien dice, si tú como piedra viva no estás formando parte de esa casa espiritual de Dios, una morada de Dios, hay un hueco y todo se debilita, por no decir que llegas ya bien afanado, bien molesto, porque tuviste problemas para estacionar, vienes molesto con tu familia porque no se apuraron, y mira, ahora el pastor me echó una pedrada, y es una pedrada viva. El pastor me echó una pedrada por tu culpa, que no se apuran en la mañana, y bla, bla, bla. Eso, dijera el paisanito por ahí, a mí no me es inclusive. Más empero, tú sabes lo que tienes que hacer. Ahora, es una cruda realidad. Y dices, ay, pero es como que, ¿por qué estructurar las cosas tanto? Pues déjame decir que es la palabra de Dios que dice que hay estructura. Es una casa espiritual. Y no sé tu casa, pero mi casa tiene estructura. Tiene fundamentos, tiene esquinas, tiene castillos, tiene bóveda, tiene todo lo que necesita. Y esa estructura, y gracias a esa estructura, no se cae el techo. Y a algunos de nosotros se nos está cayendo el techo a cada rato. ¿No será que tu vida necesita estructura? ¿No será que mejor te asomas a la palabra de Dios y ves, sabes qué? La vida en Cristo es una vida de disciplina y de estructura. ¡Ni modo! Yo no lo inventé, lo inventó Él. Así. Escríbele una carta. Ponle los puntos. Y si lo mandas anónimo, no te preocupes. Él es el mejor hacker que existe y él va a encontrar tu verdadera dirección y tu identidad. Pero, en fin, es algo que tú puedes responder porque nosotros nos acercamos a él como piedras vivas, a esa piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios es escogida y preciosa. Y luego versículo 6 lo reitera y dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, es les precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Pero la misma palabra de Dios así califica a Cristo. Para nosotros que creemos, Él es precioso. Para los que no creen, Él les lastima y les hace tropezar. Es una ofensa, Jesús. Se escandalizan. Ni modos. O sea, ¿qué encuentras tú para escandalizarte de Jesús y decir, ay, 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 me ofende? Nada. Pero hay quienes sí encuentran de qué molestarse y de qué ofenderse en Jesús. Bien. Entonces, si tenemos todo esto en cuenta, versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Y no sé tú, pero yo te podría decir mi linaje. Y no es escogido mi linaje. No tengo sangre azul, ni siquiera violeta. Es roja. Y es de la más corriente que hay porque soy receptor universal. O sea, tengo venas de pobre. Cualquiera sangre que me pongan me va a servir. Así de corriente. Y dice, nosotros somos linaje escogido. Y hay gente que ve en su pareja más como que no, pues mira, es este, pues es como color capuchino, pero está para ir mejorando la raza. Estás buscando un pedigrí. Y no necesitas, si estás en Cristo, sí o no, lo he visto, lo he oído, no, hemos peleado con eso. Somos linaje escogido, no tienes, en Cristo tienes un pedigrí que no mereces, pero que existe, no obstante. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, en Apocalipsis 1, 5 y 6. Te quiero decir, lee eso, pero luego al rato voy a acabar diciendo, lee Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y acabamos con, lee la Biblia. Mas vosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. O sea, Dios nos ha colocado en una posición que no merecemos, ni tenemos cualidades que nos ubican en eso naturalmente. No es como que Dios hace como en la academia. A ver, canta y dicen cantan la de la mochila azul y los jueces dicen, no, no, ¿quién sigue? Y de miles que concursan para entrar a la academia, ¿cuántos quedan? Y qué quebrantamiento, qué decepción, qué humillación. Y aquí no. La humillación viene cuando te volteas y dices al mundo, Jesús me ama, murió por mis pecados, me ha perdonado, me ha lavado, me ha redimido, soy comprado y rescatado. Y dicen, ay, pues ya vete a dormir y ya no te fumes eso. Ay, mal, estás loco, cálmate. Y entonces el mundo no nos entiende. Y decimos, oh, pues. Y yo tan emocionado que te iba a compartir lo que Él me dio. ¡Qué regalo recibí! Y el mundo dice, estás loco. Mira, te voy a recomendar un buen terapeuta. Entonces dice, somos real sacerdocio en la realeza, pero otra vez, representando a la gente ante Dios y representando a Dios ante la gente. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Y luego nos gusta cantar, te daré lo mejor del trigo. Pero si tú lees en su contexto ese versículo, es una promesa sacerdotal Y si no estás andando en esta vocación, en este llamamiento, no sé por qué está diciendo eso. Y luego he escuchado eso en alguna predicación por ahí, que están diciendo, entonces por eso, hermanos, vamos a darle al Señor el mejor trigo que tenemos. No, Dios está diciendo al linaje de Aarón, del sumo sacerdote, Aarón y toda su descendencia, yo te daré lo mejor del trigo. Lástima que nunca se cumplió, ¿sabes por qué? Porque el pueblo de Israel se dedicó más a buscar lo suyo y no lo de Dios y no de su prójimo. Entonces nunca dieron como tenía que ser y nunca vieron las bendiciones que Dios había prometido. Entonces, pero nación santa quiere decir que como nación, como etnia, y nos gusta decir, ¿no? Qué chula es Puebla, arriba Veracruz, que Coahuila y bla, 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 y Sonora es el estado grande y Zacatecas es el estado chiquito y así vamos. Pero nación santa quiere decir que de repente las distinciones que pudieran haber de que tú de Durango y otro de Quintana Roo y otro de Baja California y esas cosas y linajes y no, que mi bisabuela fue francesa. Bueno, mi bisabuela fue alemana y no sé alemán. Ni me encanta la comida alemana. Entonces, ¿qué es presumir de lo que no tengo? ¿Qué desgracia tenemos que ahora presumimos de lo que no tenemos? Y digo, ok, sí, a lo mejor tengo ojos de color gracias a una bisabuela suiza. O quizás no, que nunca la conocí. Entonces, de que, o sea, estamos jactándonos y presumiendo de cosas que realmente qué. Y el hecho de que tú tengas chinos o pelo lacio o cierta estatura, ojos de cierto color o cierto apellido, inclusive que yo he visto gente que tiene hasta 4 apellidos y digo, wow, que otros con dificultad tenemos 2. Entonces, ¿pero qué tienes que tú fuiste a obtener? ¿Y qué tienes que viene, quieres o no? Tu estatura, tu color de piel, de ojos, de pelo y demás. Entonces, pero aquí tenemos de qué podemos presumir. Soy parte de una nación santa. Que en Cristo no hay ni esclavo ni libre, ni judío ni gentil, ni bárbaro, ni escita, ni todas las formas y denominaciones y calificaciones y descripciones que pueden haber, no existe. Solo importa fe que obra por amor. Gálatas 5. Entonces somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes o las excelencias, para que anunciéis las excelencias de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo único que puedo decir es que yo nací encuerado y vine a este mundo tan inepto y tan necesitado que me tuvieron que lavar y cortar y amarrar el ombligo. Y no pude hacer más que llorar, y para hacerme llorar me tuvieron que dar nalgadas. ¿De qué? Eso es quién soy. Y eso es quién eres realmente. Y lo demás es postizo, es maquillaje y es presunción, nada más. Y lo único que podemos decir es eso. Y Job dice, encuerado, desnudo vine al mundo y desnudo me voy. El día que te mueras, otro te va a vestir y otro te va a cargar. Y te va a poner donde no quieres estar. Pero ni modo. Entonces, ¿quién somos y quiénes podemos ser? Entonces es para anunciar sus virtudes. Me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y de entonces, ¿qué otra canción tengo para cantar? ¿Qué otro mensaje tengo? ¿Qué otro chiste? ¿Qué? ¿Te das cuenta que puedes estar el resto de tu vida tratando de explicar a una persona nada más? Deja de miles, una persona lo que significa que Jesús te sacó de las tinieblas. ¿No te das cuenta? Entonces, ¿por qué nos escondemos allí otra vez? Me parece tan raro que hagamos eso. Miserables de nosotros. Como dice Romanos 7, ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién puede intervenir de manera que yo camine en la luz? Primera de Juan 1:6, si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y es ahí donde queremos estar, es bonito. Una buena conciencia no pesa, no irrita y no me acusa. No me incomoda una buena conciencia. Y ando con confianza y me siento libre y puedo mirar a cualquiera en el ojo. ¿Y cómo estás hoy? Y luego nos describe, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Aquí está citando del profeta Oseas, donde tiene un hijo y Dios le dice, ponle este nombre, no es mi hijo, porque dice, tú ve y cásate con una prostituta. Entonces ella queda embarazada y tiene un hijo. Y entonces, ay, ¿es tu hijo? No. ¿Por qué te dice papá? Y luego tiene una hija. No es mi pueblo. No es de mi raza. Y entonces Oseas tuvo que vivir una parábola de lo que Dios estaba viviendo con el pueblo de Israel. Un adulterio, una infidelidad, engaño tras engaño, y dice, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. ¡Qué milagro! ¿Qué es eso que ha sucedido? Yo no. A mí de niño me encantaba leer la Biblia, y nomás tantitito se endureció más mi corazón, y qué aburrimiento agarrar la Biblia. Y tenía otras cosas que agarrar y ver y leer y hacer y decir y escuchar. Y tú a lo mejor también. Y algunos de nosotros ni por acá nos pasó en la mente considerar lo que dice la Biblia. Entonces yo estoy viendo eso y digo, en otro tiempo yo no era pueblo. ¿Cuál era mi identidad? ¿Cuál era mi ascendencia? ¿Qué podía decir o aferrarme a decir? Esto, de aquí provengo, soy de esto. ¿Y qué puedo decir? Soy bisnieto de un hombre tan malo que su mujer se divorció de él en 1906 aproximadamente, cuando eso no sucedía, no existía. Eso es lo que puedo decir con para sacar el pecho, decir, y fue húngaro. ¡Oh, qué maravilla! ¿Qué puedes decir tú de tus antepasados? La verdad, porque tarde o temprano, si seguimos bien la hilación, de veras, sin fingir y sin engañar, vamos a llegar a Adán y Eva. Que con los ojos bien abiertos y bien conscientes rechazaron y repudiaron el amor de Dios y escogieron las tinieblas y rechazaron la luz. Pero ser descendientes de Adán y Eva, que nos tiene que agachar la cabeza y humillar el espíritu hasta el suelo, también es como para levantarnos, porque Jesús no tomó forma de ángeles como para redimir a ángeles, sino tomó forma de humano para redimir a los humanos. Y si soy un ser humano, estoy incluido en esa redención, si quiero. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora que sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ¿alguna vez te has sentido, necesito la misericordia de Dios? Dices, ¿alguna vez? Todo el tiempo. Y qué bueno, si estás consciente en todo tiempo que necesitas su misericordia, ¿sabes qué? Estás bien ubicado. Y Dios puede tratar contigo en el sitio donde tú estás. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a Efesios capítulo 2, por favor. Es mucho antes en tu Nuevo Testamento. Efesios 2:11. Entonces, para que veas que esto que dice Pedro no es el único lugar ni es la única mención de este concepto o idea. Dice, por tanto, acordaos que, de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, el mundo nos ve y dice, ay, pero tú eres un cualquiera. Pero Jesús murió por cualquiera. Que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces tú y yo somos todo aquel. Somos cualquiera, somos como cualquier otro. Y de repente nos humilla la vanidad, pero nos levanta y nos da confianza. Y dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión, inmundos, inaceptables por la llamada circuncisión, los según aceptados, hecha con mano en la carne. Y necesitamos que Dios haga en nosotros lo que ningún ser humano puede hacer. Y así le tienes que pedir. Señor, haz eso en mí que nadie puede hacer. No puedo dejar de tomar, no puedo dejar de enojarme, no puedo dejar de adulterar, no puedo dejar de mentir. Haz en mí lo que nadie puede hacer. Lo que mano humana, ni con explicaciones, ni con terapias, ni con ruegos, ni con amenazas, lo que nadie puede hacer en mí, Señor, aquí estoy, hazlo. Acuérdate que ni siquiera el mismo Jesucristo pudo acabar consigo mismo. Que tú podrás, por muy valiente, clavarte los pies en una cruz. Y por muy ágil, podrías ver la forma de sostener quizás en una bola de barro, o amarrar, o a ver qué con masking clavas y pones otro clavo y clavas una mano a la cruz, pero queda libre una mano y finalmente otro tiene que venir a acabar contigo. Y eso es lo que podemos pedir de Él. Señor, ya viste hasta dónde yo puedo llegar. Aquí, hasta aquí está mi disposición y mi habilidad y mira qué fracaso. Pero aquí está el otro clavo, aquí está el otro martillo. Finish me. Acaba conmigo. Y dices, eso es lo que me da miedo. A Jesús le dio miedo. Estaba sudando y tanto con presión que hasta salió sangre en su sudor, que tan intensa presión que se reventaron venas capilares en su piel y por sus poros salió sangre. Eso sí es agonía, eso sí es presión y miedo. Y dice, si hay otro modo, si hay otra forma, pase de mí esta copa, pero haz lo que tú quieres. Mira, el proceso tan largo que nos hizo como piedras lisas, toscas, cuadradas, redondas, lo que sea, todo ese proceso es para que al estar en sus manos, Él nos pueda colocar donde Él quiere, si quieres. Todo ese proceso, todas tus malas vivencias, todos tus errores y tus malas decisiones y cuántas cosas, todo eso solo tendrá sentido si está en manos de Él finalmente, para que en sus manos esa piedra comprada por Él, que Él le infunde vida nueva y la coloca donde Él quiere, solo así tendrá sentido todo esto. Todas tus incoherencias que has vivido y hecho, solo tendrá sentido. De no ser así, en vano viviste, en vano naciste, en vano te quedaste escuchando esto hoy. Si no te pones en su mano. Estuvimos viendo la otra noche, un balón de fútbol en mis manos, si costó en la tienda 90 pesos, en mis manos vale 90 pesos o menos. En manos de dos o tres aquí valdrá 300 quizás, porque quizás por la temporada, si formamos un equipo, ganamos un trofeo que costó algo y la pizza que compramos para celebrar como equipo, 300 pesos. En manos de Cuauhtémoc Blanco, ¿cómo se llama? Cuauhtémoc Blanco. ¿Valdrá qué? ¿$1,000,000? ¿Entre publicidad, demás? ¿Y cuánto vale tu vida hoy en tus manos? En tus manos, tú solo, como estás, tú sola, como tú estás, eres una piedra que si alguien pasa ahí, va a bajar el mofle de su carro, va a ponchar su llanta, va a quebrar el dedo gordo de su pie, va a causar queja, irritación y molestia a todo el mundo. O te pones en manos de un fiel creador y Él te coloca y ahora eres una piedra escogida y preciosa, comprada, y estás donde tienes que estar, piedra viva. Pero tenemos que decidir eso nosotros. Él ya nos ha dicho lo que quiere. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y qué fiel descripción es eso de cuántas cosas hemos vivido. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Y con cuánta dificultad pusimos atención, con cuánta dificultad pudimos entender, y a veces hasta con cuánta dificultad permanecemos en esa decisión. Porque estábamos lejos. Y también a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Y todos hemos sentido en algún momento lo que es estar fuera de onda. Que no entiendo lo que están diciendo. Que alguien dice un chiste y tú no te ríes nomás de mentira porque ni entendiste por qué es chistoso. Y que todos estaban hablando de algo y tú te quedas así, sin entender, sin poder participar. Y todo, pero ya no somos extranjeros y no somos advenedizos, no estamos afuera, no quedamos fuera del aro, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento, de repente cambia de figura, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí lo recalca. Y en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y aquí templo no es hieron, que es el recinto sagrado, inclusive la barda y el patio y los atrios y todo lo que es el templo. No, sino aquí es naos, la morada donde se ponía el ídolo. Donde al estar ahí tenías que estar apto y listo y preparado para estar porque estás físicamente en presencia del Dios, de la Deidad. Y aquí está diciendo, nosotros somos edificados, bien coordinado. Y digo, pues dijera un amigo, más o menos no bien coordinados, pero ahí la vamos aprendiendo. Bien coordinados, va creciendo para ser un naos, una viva y propia morada de Dios, en el, dice, un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Quién nos edifica? ¿Quién nos coloca? Él mismo. Somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y aquí morada es su casa, su vivienda. Entonces, ¿dónde nos encontramos en ese cuadro? ¿Estás por ahí todavía rodando? ¿Eres, como alguien cantó, un Rolling Stone? Ese fue profeta de su generación. Dice, ¿cómo se siente ser una piedra que está rodando sin lugar fijo, sin hogar? Y eras eso, y eras el otro, y eres esto. Pero ¿cómo se siente ahora no pertenecer a nadie y no tener un lugar propio y no tener ni siquiera identidad? ¿Cómo se siente? O ser piedra escogida y preciosa, llamada por Él para estar y formar parte de una morada de Dios en el Espíritu, un templo propio, un lugar santo y propio donde Dios vive y se manifiesta. Eso es lo que Él ofrece, eso es lo que Él dice. Y tú dices, sí, pero es que luego, sí, no puedes estar acá y allá. No puedes servir a dos señores. No puedes comer esto y comer el otro. Tú vas a la comida corrida y pides o espagueti o arroz. No puedes pedir los dos. ¿Y qué escoges? ¿Qué prefieres? ¿Qué te late? ¿Qué se te hace más inteligente hacer? ¿Más correcto? Es más, yo sé, a mí realmente no me conviene ser cristiano. Me abre a crítica, me abre a amenaza, me abre a desprecio. Oh, no me conviene ser cristiano. Pero nada más si yo entiendo lo que es honroso, lo que es digno, yo debo arrepentirme y yo debo creer en Él, aunque a mí no me convenga, aunque no me prospere, no me haga rico, no me haga guapo, no me haga feliz, Él merece por honor que le honre. Él merece, Él es digno. ¿Me explico? Y no porque me dé algo, es mucho que Él me tome como piedra y me coloque en el muro, aunque se olvide de mí, pero que me haya dejado ser parte de lo que Él está haciendo, ya es mucho. Que Él no me repudie, sino que me escoja. Uf, ¿ya qué más? Y si me deja tener amigos y vivo algunos días felices en mi vida y alguno pasa frente al muro y dice, ay, mira esta piedra chistosa, yo la vi una vez por ahí rodando hasta con chicles pegados y mira, aquí se ve bien. Es piedra, pero se ve bien. Hacía falta en ese hueco, creo. Entonces, ¿qué harás? Como dice, ¿qué harás con Jesús? ¿Escoges ser escogido? ¿Escoges ser piedra viva? ¿Escoges responder al que nos llama como piedras vivas y nos llamas a representarle a Él ante la gente y representar la gente ante Él? Y nos llama a ser su linaje, y nos llama a ser su nación, y nos llama a ser parte de lo que Él es y lo que Él hace. Amar. Ser amados. En algún momento, algún antepasado nuestro rechazó eso. Empezando con Adán y Eva. En algún momento tú eres el antepasado de alguien que está por nacer. ¿Y qué escoges? ¿Qué defines para ti y para los que siguen? Vamos a orar. Les voy a pedir que se pongan de pie. Y nuestro Dios, estamos delante de ti como creador de todo lo que hay en cielos y tierra, todopoderoso, soberano, rey de reyes, que tú dices y se hace. Y tú abres y ninguno cierra, y tú cierras y ninguno abre. Y luego vienes a nosotros y dices, estás tocando en la puerta. Y sabemos que tú podrías tumbar la puerta y no lo haces. Y vienes a nosotros no como un gigante, sino como el Cordero de Dios. Y podrías solo por quitar la mirada de nosotros, caeríamos muertos. Dejaríamos de existir y no lo haces porque eres fiel, porque eres misericordioso, lleno de bondad, y del que tú quieres tienes misericordia. Y aquí estamos nosotros como vasos de misericordia recibiendo de ti tu misericordia, y lo sabemos, Señor. Te damos gracias. Y te pedimos, Señor, ya que tú nos llamas, viendo yo bien las cosas y usando un criterio inteligente, yo me doy cuenta, Señor, que tú me convienes, pero yo no te convengo. Y no te conviene juntarte con gente como yo. No te conviene usar a gente como yo. Pero si tú quieres, y veo que así lo quieres, aquí estamos, Señor. Ya que tú has pagado todo, y no éramos pueblo tuyo, y no éramos linaje, no éramos hijos e hijas tuyos. Éramos una nación, mas no santa. Gracias, Señor. Y pedimos nuevamente esa reconciliación, ese rescate en la sangre de Jesús. Gracias, Señor, por medio de la cruz hacer paz entre tú y nosotros. Gracias, Señor. Y entre tú y nosotros ahora hay amor y perdón. Muchas veces ni podemos calcular lo que significa esto, Señor, pero te damos gracias. Lo aceptamos y después trataremos de entenderlo mejor. Pero gracias por hoy, por ese perdón. Y gracias por hoy, te damos por esa misericordia. Y por hoy, por esa reconciliación, Señor. Y por ese acceso a esta gracia en la que estamos firmes. Gracias por Jesucristo. Gracias por una cruz en donde pudo caber toda mi iniquidad. Y entre esos brazos encuentro reconciliación y perdón, aceptación y esperanza. Y te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Y te pido, Señor, y cada uno de nosotros te pide, colócanos. Queremos ser tu morada, un templo santo en donde tú vives y mueves, donde tú te revelas, Señor, donde cualquiera puede ver tu rostro y escuchar tu voz. Eso es lo que queremos, Señor, porque tú eres digno y porque tú eres hermoso. Y toda la gente necesita saberlo, Señor. Por eso te estamos pidiendo. Y lo pedimos en el nombre de esa piedra viva, la piedra del ángulo, la principal, que hace que todo tenga sentido, en el nombre de Jesucristo. Amén.